el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo.
El agua nace la vida.
Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria.
El agua fecunda la tierra, alimenta las plantas, las cosechas, calma la sed.
Somos agua. Nuestro cuerpo, nuestro mundo, el delicado equilibrio que nos cobija y nos mantiene, necesitan del agua.
Agua,
paz en el camino.
Agua que esculpes paisajes, agua que mueves molinos.
Agua que mereces llorar.
La luna está donde nace la vida, sumergida en el ojo de agua. Sin agua no hay vida.
Si la vida es un derecho de cada persona, el agua también es un derecho. ¿Quién puede ser dueño del agua y de la vida?
Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida. Una producción de Acción Ecológica. Quito, Ecuador.
99.3 FM.
La Luna.
Buenos días, amigas y amigos de Ojo de Agua. Mi nombre es Guido Salazar. Hoy martes 22 de abril del 2008 damos inicio a una nueva edición de Ojo de Agua, el programa del agua y la vida. El día de hoy tenemos como invitado a Flavio Aguirre. Él fue el organizador del evento Al principio fue la palabra, una conferencia del doctor Masaru Emoto, investigador japonés que descubrió que el agua en tamaños cuánticos, microscópicos, se comunica y su respuesta es a lo que sentimos, a la palabra, a la imagen, entre otras cosas. El agua forma una serie de figuras de una estética impresionante, figuras geométricamente bellas que se las puede observar en las 50.000 y más fotografías que realizó el doctor Masaru Emoto. Pero antes de empezar esta charla, queremos presentarles un audio de lo que fue esta conferencia, una pequeña síntesis de lo que dijo el doctor Masaru Emoto aquí en la ciudad de Quito hace prácticamente un mes. Y sobre este contexto, conversaremos con Flavio Aguirre sobre quién es Masaru Emoto, cuál es su aporte científico y qué significan en definitiva los cristales de agua. Gracias a todos ustedes que siempre nos acompañan y participan en este programa. Les recuerdo que el teléfono al que pueden marcar es el 3201-509, el 3201-509. El Ojo de Agua es una producción de Acción Ecológica para el Ecuador y el mundo, programa que lo presentamos todos los martes de 9:30 a 10:30 de la mañana. También les comunico que si desean escuchar los programas que hemos realizado desde el 2007, pueden visitarnos en nuestra página web, que es www.accionecologica.org, www.accionecologica.org. Ahora les dejamos con el audio de Masaru Emoto. Al principio fue la palabra.
Al principio fue la palabra.
Como parte de una gira latinoamericana que recorrerá México, El Salvador, Chile y Venezuela, Masaru Emoto, reconocido científico japonés, cuyo trabajo con las fotografías del agua ha recorrido el planeta, visitó nuestro país el 7 de marzo para ofrecer una conferencia sobre las bondades del líquido vital.
Masaru Emoto nació en Yokohama el 22 de julio de 1943. Se ha dedicado a la investigación de distintos tipos de agua, tales como el agua en el cuerpo humano, el agua en la vida cotidiana y el agua en la tierra. El investigador japonés asombró al mundo hace 6 años con su libro Mensajes del Agua, traducido a 20 idiomas. Desde entonces ha realizado más de 50.000 fotografías.
Primera fotografía que está mostrando, se sacó en septiembre de 1994. Desde entonces, durante 14 años, podía sacar seguidamente y hasta ahora unos como 100.000 fotografías ya podía sacar.
Con las que afirma haber demostrado cómo los pensamientos y emociones humanas, al ser vibraciones, alteran la estructura molecular del agua y actúan directamente sobre la salud y el comportamiento a nivel global.
Entonces, así empezó a estudiar sobre agua y sobre este tipo de cristal de agua. Pero, ¿qué quiere decir este? ¿Qué mensaje tendrá? Así comenzó a pensar. Porque este tipo de cristal dura solo durante 2 minutos. Entonces, comenzó a pensar que este es, creo que causa de vibración o no. De vibración está causando este tipo de diseño. Así comenzó a pensar. Así que inventó un experimento que para que agua escuche música. Música quiere decir justamente vibración. Entonces intentó una muestra de agua antes de escuchar música y después de escuchar música. ¿Habrá cambio o no su forma de cristal? Si existe diferencia, puede ser que su hipótesis es correcta. Así comentó. Así que puede decir energía es vibración. Y vibración quiere decir la vida.
Para Emoto, el agua es capaz de almacenar la información que recibe. Esta capacidad se manifiesta en los diferentes cristales que forma. La estructura molecular del agua parece ser la responsable de dicha facultad. La estructura cristalina del agua es susceptible de modificarse con las vibraciones de la energía del universo, que crean un ordenamiento distinto de las moléculas de agua.
Entonces, doctor, piensa que esto es la verdadera, realmente significado de agua, de químicamente como muestra, como H2O. O sea, quiere decir O, quiere decir amor. Y H puede decir gratitud. Así que un amor y dos de gratitud. Así que esto es conformado a agua.
Dentro del cuerpo humano, el agua posibilita el movimiento entre células, órganos, aparatos y sistemas. Es el medio de transporte de las sustancias nutritivas y de los desechos que es necesario eliminar. Afirma que cada uno de nosotros es llamado a responder por medio de pensamientos, palabras y actos el mundo que queremos crear.
Hasta entonces, nosotros los adultos tenemos la responsabilidad de minimizar el daño hecho a nuestra tierra madre.
Al principio fue la palabra.
Estamos junto a Flavio Aguirre, quien invitó al científico japonés el Dr. Masaru Emoto a dar una conferencia sobre los cristales de agua. Buenos días, Flavio, gracias por venir al programa.
Buenos días, Guido, gracias por la invitación también y a todos los que están escuchando este programa también.
Para empezar esta charla y para que nos ayudes a profundizar este tema, cuéntanos, Flavio, ¿qué son los cristales de agua y en esa medida cuál es esa capacidad que tiene el agua de almacenar la información que recibe?
Bueno, el cristal del agua está básicamente, de acuerdo a los experimentos, es congelar el agua a menos 25 grados bajo cero y ver bajo un microscopio de alta resolución. Entonces descubrió que algo había ahí. Es como se podría decir el rostro del agua, que se refleja en este líquido vital que nosotros también lo tenemos. 70-90% de nuestro cuerpo es de agua. Y claro, estos hermosos cristales son hexagonales y reaccionan a la frecuencia o vibración que tienen las personas y el entorno también. Por ejemplo, en manantiales de ríos, de aguas subterráneas, se forman cristales, en cambio de agua de grifos, de varios sitios, por la contaminación, no forma cristales.
Nosotros observamos las fotografías que se presentaron en la exposición y en la conferencia también. El doctor Masaru Emoto mencionó, entre otras cosas, que la susceptibilidad del agua de modificarse se debe a las vibraciones que se producen en el mundo. En ese sentido, cuéntanos, Flavio, ¿cuál es la lógica de este argumento? ¿Es el sonido el que modifica las moléculas del agua? ¿La imagen es una vibración? ¿El pensamiento es una vibración? ¿Cómo se explica que la palabra y la imagen, e inclusive los sentimientos, modifican las moléculas del agua?
Bueno, el agua es un líquido vital sumamente interesante, se podría decir. Dentro de las moléculas, como decía, el H2O, agua, forma estos hexágonos, los cuales básicamente generan dentro del cuerpo, en el momento que uno toma, una capacidad de ayudar a que este asimile muchas cosas dentro de nuestro cuerpo. Claro, la estructura del agua químicamente se podría explicar con muchas, muchas. Hay un libro que yo estaba leyendo el día de ayer, que es Agua, Patrimonio de la Humanidad, de un doctor Romo, sumamente interesante, en la cual él explica a base de energía, químicamente cómo funciona, cómo es el disolvente universal, todas fórmulas prácticamente, que eso no vendría al caso. Como tú decías, ¿cómo podría vibrar esto? Básicamente todo en el organismo, todo en la naturaleza tiene una frecuencia, una vibración, una resonancia. Esa resonancia es la que va afectando todo a nuestro alrededor. Eso es lo que afecta al agua. Y explicaba en la conferencia cómo no solo la música, sino las notas, los colores, todo eso va afectando nuestro entorno. Las ondas electromagnéticas, por ejemplo los celulares y diferentes cosas, van afectando el entorno del agua y nuestro cuerpo también.
Así, ¿cómo afectan, digamos, en este caso los celulares?
Por ejemplo, en lo que es computadoras, te puedo decir, si electrónicamente se sabe que la computadora funciona con ceros y unos, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en la San Francisco, nos decían esta forma de funcionamiento, los campos de electromagnéticos comienzan a funcionar de esa forma. ¿Cómo va a afectar a nuestra mente? Porque nuestro sistema nervioso recepta estas ondas y vamos a funcionar a ese ritmo. Uh-huh. Una persona que está, por ejemplo, mucho tiempo chateando, mucho tiempo frente a una computadora, va a vibrar en esa onda electromagnética. Entonces nuestros órganos tienen también ondas electromagnéticas y vamos a sentirnos afectados por esos campos electromagnéticos que hay alrededor. De todas maneras, lo que él dice, Masaru Emoto, es vibremos, comuniquémonos con las personas más que con las máquinas para hacer de esto un mundo mejor.
Interesante. Voy a mencionar una frase de Masaru Emoto que dice textualmente, ¿no? Cada uno de nosotros es llamado a responder por medio de pensamientos, palabras y actos del mundo que queremos crear. En ese contexto, ¿cuál crees que es el aporte científico de Masaru Emoto y cuál es el sentido de fondo de esta comprensión en la que el agua algo intenta decirnos?
Bueno, estas investigaciones reflejan un poco la física cuántica, que hay mucha gente que está interesada en este tipo de aspectos. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con esto? Claro, lo que quiere decirnos es que hay algo que no nos explicamos todavía, está en fase de investigación, pero que sigue avanzando. Hay algo frente a nosotros que es sumamente interesante, como él dice, la similitud, un efecto fractal que ustedes lo pueden encontrar en el internet, que es cómo el microcosmos se refleja en el macrocosmos.
Yeah.
Cómo cosas que están pasando a nivel macro, por ejemplo, la contaminación, todas esas cosas, están afectando a nivel micro. O sea, nuestro cuerpo se está afectando por esa gran contaminación que está pasando a nivel mundial.
Yeah.
Entonces, tomemos conciencia de eso. Esa era la base de este proyecto, es tomar conciencia que este elemento vital fluye tanto externamente como internamente en nuestros cuerpos.
Interesante. Hoy nos acompaña Flavio Aguirre, quien organizó en el mes de marzo de este año la conferencia del doctor Masaru Emoto, científico japonés, que investigó sobre los mensajes ocultos del agua. En este momento haremos una pausa para presentarles el informativo del agua. Les invitamos a escuchar un trabajo de Radio Mundo Real, una producción de Amigos de la Tierra. Gracias a toda la gente que sigue nuestro programa todos los días martes de 9:30 a 10:30, siendo exactamente en este momento las 9:46, les invitamos a escuchar el informativo del agua.
Presentamos a continuación el informativo del agua.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Organizaciones populares de Perú llaman a defender el acceso al agua como un derecho fundamental.
En Perú, varias organizaciones sociales, sindicales y campesinas emitieron un pronunciamiento en el marco del Día Mundial del Agua. El comunicado está firmado por la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable, la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, y en él se reafirma que el agua es un derecho humano, un bien ecológico y un servicio de dominio público.
En el comunicado se hace acuerdo con lo expresado por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en noviembre del año 2002, en cuanto a que el agua es fundamental para la vida y la salud, por lo que la realización del derecho humano a disponer de agua es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos.
Por ello se considera indignante que actualmente cerca de 1.500 millones de personas en el mundo no puedan gozar de este derecho, señalándose que en el caso particular de Perú, este derecho está bastante distante de ser cumplido, ya que solo el 60,4% del total de viviendas que hay en el país tienen acceso a la conexión domiciliaria. El 32% se abastece de agua de río, acequia o pozo y de camión cisterna. Situación que se agrava en sierra y selva, donde esta cobertura solo alcanza el 50% del total de viviendas con acceso a la conexión domiciliaria.
Además, a esto se agrega que Perú, después de Bangladesh y Honduras, es el país en el mundo más vulnerable a los cambios climáticos por el calentamiento global, según el Centro Tyndall de Gran Bretaña.
Por otra parte, en el documento se expresa que los intentos privatizadores alrededor del mundo han fracasado, lo que abre nuevas posibilidades para considerar al agua como derecho humano y bien público.
Somos testigos de cómo los pueblos y naciones han desplegado sus energías esperanzadoras por el agua como un derecho humano y como bien público, haciendo fracasar la ola privatizadora de la década de los 90, impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, tanto en los países que se ubican en el hemisferio norte como en el hemisferio sur del planeta, con una gran repercusión política social en el sur, al no cumplir los privatizadores las inversiones prometidas para ampliar la cobertura de agua y alcantarillado, y en el que por su afán de lucro elevaron las tarifas, indica el comunicado.
Entre los hechos más destacables en la lucha por la defensa del agua se menciona el referéndum en Uruguay, que constitucionalizó el agua como derecho humano, y los procesos de recuperación nacional del agua y otros servicios públicos de manos privadas en países como Argentina y Bolivia.
No obstante, a contracorriente de lo que sucede a nivel mundial, las organizaciones firmantes del documento señalan que en Perú el gobierno de Alan García pretende retomar la privatización de las empresas públicas del país. Por ello llaman a la unidad, organización y lucha para defender el derecho al agua, enfrentando la privatización que impulsa el gobierno.
En este sentido declaran que se comprometen a fortalecer la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida como un ente centralizador de las diferentes organizaciones, a la vez que señalan que impulsarán la ampliación de la cobertura de agua y alcantarillado para un mayor número de peruanos.
Finalmente, indican que convocan a congresistas, presidentes regionales, alcaldes, organizaciones políticas y sociales, ambientalistas, iglesias del Perú y a todos aquellos peruanos quienes están conscientes de que el agua es un derecho humano, bien ecológico y de servicio público, a constituir un frente de defensa nacional contra su privatización y o concesión también privatista, levantando un nuevo modelo de asocio público-público que con una creciente y sistemática inversión pública, las empresas del agua se modernicen, sean eficientes, pero sobre todo amplíen y mejoren la cobertura, la calidad del agua potable y el alcantarillado, que permitan alcanzar la meta 10 de los objetivos del milenio, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible de agua y alcantarillado. Trabajadores uruguayos reclaman cambios en servicios de agua y saneamiento.
En ocasión de conmemorarse el Día Mundial del Agua, la Uruguaya Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado, OSE, compañía estatal responsable de los servicios de agua potable y saneamiento, reiteró ante la opinión pública una larga plataforma de reclamos que siguen sin ser atendidos por el Poder Ejecutivo.
En un comunicado difundido esta mañana, el sindicato exige el inmediato desmantelamiento de la figura conocida como Unidad de Gestión Desconcentrada, UGD, que opera en el esteño departamento de Maldonado, uno de los de mayor poder adquisitivo de ese país.
La UGD fue creada en septiembre de 2005 a través de la Ley 17.902, que fue aprobada en el Parlamento uruguayo con los votos del gobernante Frente Amplio. Desde el punto de vista jurídico, se trata de una figura compartida en un esquema público-público, en el que participan OSE y la Intendencia Municipal de Maldonado, pero que funciona bajo las normas del derecho privado.
Los trabajadores públicos consideran que, entre otros problemas, este sistema atenta contra el mecanismo de subsidios cruzados, que consiste básicamente en que las áreas más rentables subsidian a las que son menos rentables, lo que ha permitido la universalización de los servicios y un importante nivel de cobertura en el territorio nacional.
En la UGD ese sistema solidario desaparece, ya que lo que se recauda por concepto de suministro de agua en Maldonado se reinvierte exclusivamente en ese departamento. La Federación de Funcionarios ha denunciado en varias oportunidades que la eliminación de los subsidios cruzados, que en este caso impulsa el gobierno uruguayo, está en línea con lo planteado por los organismos multilaterales de crédito, entre ellos el Banco Mundial.
De acuerdo a las cifras que maneja el sindicato de OCE, en 2007 el superávit de la empresa total en todo el país fue de unos 40 millones de dólares, de los cuales 12 millones fueron generados en Maldonado.
Por otra parte, en el comunicado de los funcionarios sindicalizados se afirma que la sociedad de economía mixta que administra la compañía Aguas de la Costa, cuyo paquete accionario pertenece en un 60% a OCE y un 40% a la privada SAINCO, es una figura inconstitucional.
Según el gremio, a pesar de que el gobierno ha manifestado que la participación de privados tenía un carácter provisorio, la situación se mantiene incambiada, lo que contradice el mandato popular incluido en la Constitución que establece la prestación exclusiva y directa por personas jurídicas estatales.
En septiembre de 2006, el Estado uruguayo adquirió el 60% de la participación accionaria que la corporación francesa Suez poseía sobre Aguas de la Costa, que también funciona en Maldonado.
La sociedad anónima CEINCO fue fundada al inicio de la década del 90 por los ingenieros sanitarios y exfuncionarios de OCE, Jorge Belagamba y Francisco Gross. El sindicato alega que ambos técnicos aprovecharon el know-how adquirido en OCE para llevar adelante un emprendimiento de carácter exclusivamente empresarial y economicista.
En la misma línea de razonamiento, la Federación de Funcionarios cuestiona otros mecanismos de tercerización y concesión que impulsa el actual directorio de la empresa estatal, ya que de esa forma se afectan procesos estratégicos que conforman el fin social del organismo.
Nos comprometemos con todas las fuerzas sociales a defender nuestros recursos hídricos en forma sustentable y participativa y nuestra soberanía en los territorios, afirman los trabajadores en otro pasaje del comunicado.
Por otra parte, pero también en Uruguay, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida también se manifestó en ocasión del Día Mundial del Agua.
La comisión, integrada entre otras organizaciones por la Federación de Funcionarios de OCE y Redes Amigos de la Tierra, expresó su preocupación por cómo se utiliza el territorio en Uruguay y puntualmente advirtió acerca del desarrollo de la forestación y los monocultivos, que genera graves consecuencias en materia del acceso de la población al agua.
En ese ámbito se manejan varias denuncias realizadas por vecinos y pequeños productores de los departamentos de Soriano, Tacuarembó, Rivera, Rocha, La Valleja y 33, que se han quedado sin agua a raíz del avance de la industria forestal.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Eso fue el informativo del agua, información extraída de Radio Mundo Real. Seguimos esta entrevista junto a Flavio Aguirre, quien se aventuró a traer al Ecuador al científico japonés Dr. Masaru Moto. De antemano les decimos que si quieren conocer un poco más de este tema, pueden acceder a la página web www.lapiramideecuador.com o llamar por teléfono, de todas formas, a Flavio Aguirre al 2-370-218. También si quieren participar, el Ojo de Agua está abierto a su participación. El número al que pueden marcar es el 3201-509, 3201-509. Bueno, para continuar queremos leer un fragmento de un libro de Masaru Moto que se llama El Milagro del Agua, donde dice un capítulo, use la resonancia en la vida cotidiana. Y dice así, textualmente: me atrevo a decir que los campos electromagnéticos son como espíritus sintéticos. Creo que el alma de estas máquinas tiene el potencial de adherirse a nuestra propia alma y absorber nuestra energía y salud. Si se siente con poca energía, considere a los campos electromagnéticos de los aparatos que tiene a su disposición como posible causante. En cuanto a la vibración de su cuerpo se debilite, se debilitará también su salud y su energía. Si quiere aumentar su energía, fíjese qué es lo que de la energía, en otras palabras, con lo que usted resuena. Para nuestro bienestar y el de nuestro planeta, resulta crítico que armonicemos con otras personas en lugar de hacerlo con los aparatos electrónicos que están tan presentes en nuestras vidas. ¿Qué nos puedes decir de esta frase del libro de Masaru Moto, Milagros del Agua?
Claro, es muy interesante todo lo que él ha hecho en sus aportes. Y lo que seguirá haciendo, claro, en esta parte es importante saber que la frecuencia y la vibración que emite todas las cosas es clave para esto. Por eso es lo que dice, la resonancia entre las computadoras, la frecuencia que existe entre estas es diferente que la frecuencia que tenemos nosotros de nuestro cuerpo.
Yeah.
Entonces resonemos con la frecuencia de otras personas. ¿Para qué? Para que haya un mundo de amor y gratitud, lo que él dice.
¿Pero cómo se explica eso? O sea, ¿cuál es la lógica científica del tema este de, bueno, la liberación?
Ahí tendríamos que manejar un poco lo que es los hercios, la física, la física básica, y avanzar un poco la física cuántica. Yo no soy físico, pero entiendo un poco de música. Si tú coges una guitarra que está afinada, le mueves, vas a oír muy diferente a una guitarra que está desafinada. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para afinarnos diariamente? Primero, respirar. Podemos usar un reloj y cada minuto emitir una respiración, ¿no? a ese ritmo. O sea, respirar en 4, exhalar en 6. Podemos afinar nuestro cuerpo. Esa es una forma de afinarnos nosotros. Y la otra, claro, compartir buenas cosas con las demás personas. Entonces, en lo que es la música, él decía que los hercios y todo este tipo de frecuencias que existen van a vibrar diferentes. Y claro, 440 hercios es diferente que 420 hercios, por ejemplo. Si tocamos...
Los instrumentos se afinan en 440 hercios.
No, es simplemente un ejemplo.
Yeah.
Al usar un diapasón de 440 hercios y tocarlo, suena diferente al tocarlo al de 420 hercios. O sea, va a sonar, si tocamos a la misma vez, va a sonar pero si tocamos uno de 440 y otro de 440, claro, va a ser armónico.
Claro, pero de hecho, 440 hercios se afinan los instrumentos.
Claro,
la afinación está ese
en la nota
la. Claro.
Entonces, eso es lo que el color también, como te decía, el color también emite una vibración.
O sea, entonces no es solo el sonido, ¿no?
No es solo el sonido, sino es todo a nuestro alrededor.
¿Cómo es la vibración en este caso del color? O sea, ¿cómo es que el color se...?
Lo más simple es que si tú te vas al mar, por ejemplo, al simplemente de ver el color azul te va a traer a ti relajación. Este color, el azul, va a generar relajación en tu cuerpo. Porque claro, tiene una vibración, el color tiene una vibración que captan tus ojos y eso procesa tu cerebro. Entonces esa es la frecuencia que tiene ese color.
Interesante. Para continuar profundizando este tema que, como hemos visto a lo largo de esta charla, tiene mucha relación con el ser humano directamente, por una parte el doctor Masaru Emoto se refirió a ese mundo externo, ¿no?, el de las acciones humanas, frente al mundo y al agua en sí mismo. En ese contexto, el doctor presentó distintas fotografías de agua de varios lugares, el agua de ríos, agua contaminada, agua de represas, agua potable de distintas ciudades, agua embotellada, etcétera. Y claro, pudimos evidenciar, por ejemplo, que el agua de las represas forma unas figuras bien extrañas, o el agua contaminada, inclusive el agua potable de algunas ciudades. Figuraban en sus cristales formas que evocan, así, feas, ¿no?, caóticas. Y fue interesante que en tono de broma decía Masaru Emoto, tengamos cuidado con el agua que bebemos. Y lo mismo del agua embotellada, en ese sentido el doctor mencionó como categoría el fluir. El agua debe fluir, decía. ¿A qué se refiere con esto el doctor Masaru Emoto? ¿Cuál es el mensaje del agua en relación a lo que son las represas, al agua embotellada, al agua estancada, la contaminación desde el concepto del fluir?
Bueno, el fluir es muy importante en la vida porque te ayuda al cambio. Si lo vemos en lo que es respecto a una persona. Si tú fluyes, estás cambiando. Entonces, dentro de, como te decía al principio, la similitud tiene que ver con el macrocosmos y el microcosmos. En este caso, el macrocosmos serían los ríos. ¿Cómo están fluyendo esos ríos? Estamos poniendo muchas represas que a la final, en este libro, como te decía, el agua, patrimonio de la humanidad, va a generar conflictos entre continentes, incluso entre países, por este estancamiento del agua. ¿Y este estancamiento qué produce? El agua tiene una capacidad. Al fluir, chocan las moléculas del agua y va limpiándose automáticamente. Por eso es lo que los ríos deben fluir. Porque este chocar con las rocas va a generar que vaya limpiando el agua. Vayan los sedimentos al fondo, se vayan limpiando. Pero nosotros estamos, que, por ejemplo, los aceites, ¿dónde los botamos? En la casa, ¿qué hacemos con ese aceite? ¿Cómo los desperdiciamos? Entonces, Esa es una conciencia que debemos generar en los niños para ver qué estamos haciendo nosotros, tanto dentro de nuestro cuerpo como externamente. Claro, si nosotros, por ejemplo, consumimos demasiado de aceite también, mucha grasa, también hacemos que esa agua interna, por ejemplo la sangre, se vaya estancando poco a poco y deje de fluir. Entonces, este es el fluir de la vida que debe existir.
Por otra parte, el doctor en la conferencia, refiriéndose al ser humano, por otro lado, a su mundo interno, ¿no?, en relación al pensamiento, al sentir y al cuerpo, partió de la reflexión de que el cuerpo del ser humano se constituye de agua en más de un 70%, ¿no? Somos agua, y en ese sentido, tomando en cuenta su trabajo investigativo, surge la pregunta de que si una palabra logra transformar el agua en sus moléculas, ¿qué pasa cuando nosotros nos tratamos de una u otra forma? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo con el agua que fluye adentro de nosotros? En ese sentido, cuéntanos, Flavio, ¿con qué argumento explica Masaru Emoto que a través de la palabra, el sentimiento, la imagen, entre otras cosas, el agua en nuestro cuerpo se modifica e influye directamente en nuestra vida?
Bueno, él comenzó a experimentar, como al principio te decía, con agua de ríos, manantiales. Después tomó agua del grifo y después comienza a experimentar con otras cosas, con la música, con las palabras. Simplemente él nos muestra las imágenes que forman estos cristales. Al formar estos cristales vemos que unas palabras de tonto, te odio, no formó el cristal. Y una palabra de gratitud, amor, expuesta al agua, sí formó el cristal. Entonces esto tenía que ver con el hado, que él llama. En japonés el hado es onda. La onda, la frecuencia, la vibración, va a crear estos cambios en el entorno del agua. Entonces, si eso le podemos hacer al agua, simplemente nosotros podemos reflejar el experimento en las fotografías que él ha tomado. ¿Qué le podemos hacer a nuestro cuerpo que es 70-90% de agua? Claro, 90% cuando somos un feto y nacemos y después avanzamos. Si nuestro porcentaje de agua bajara del 50%, moriríamos. Entonces, esto es lo que él refleja en sus estudios. Las fotografías que él tiene, sus experimentos siguen avanzando, no está todavía concluido su labor. Y lo que él quiere es trabajar con los niños, porque dice que los niños son el futuro de la humanidad, en los cuales crear esta conciencia en los niños es muy importante.
El tema en qué nos afecta la relación que tenemos con nosotros frente al espejo, ¿no? Es como que la realidad se transformara en un espejo, ¿no? Que puede ser también el otro, el que vemos en la calle, en lo cotidiano, el que imaginamos. Ese otro que se convierte en espejo de lo que somos, de lo que queremos ser o también de lo que rechazamos. Ahí también entra esa dinámica, digamos, en ver en la calle a alguien el que rechazamos, que también es parte de lo que nosotros creemos y vemos del mundo. El tema este del agua, digamos, también influye en el trato que damos al otro, en cómo nos vemos en el otro.
Claro, eso es lo importante que decía en la frase que tú leíste. Comuniquémonos, y a fase de esta comunicación estamos haciendo como tú dices, un reflejo, una comunicación con nosotros mismos. ¿Qué está pasando en el otro y qué está pasando en nosotros? Si algo te molestó del otro, es porque algo dentro de ti también está generando eso. Porque hay mucha gente que dice, me pasa tantas cosas, me pasa tantas malas cosas durante el día. ¿Y por qué no se enfoca mejor en las buenas cosas que le pasan y agradece por esas buenas cosas? Entonces vamos a generar más gratitud, por ejemplo. En vez de estar generando durante odio, ya está bien, podemos procesar el odio, podemos asimilarlo, pero concentrémonos en la gratitud.
¿Y esos cristales de agua también se forman internamente en el cuerpo?
Bueno, dentro de nuestro cuerpo no, porque, claro, esto solamente en el agua.
Claro, pero digamos cuerpo. En el agua que tenemos nosotros, digamos.
En el agua que tenemos nosotros es fluidos, sangre.
Ahí está, digamos.
Ahí está el agua que nosotros tomamos,
por ejemplo. Está en la piel.
Claro, está en la piel, está a través de cuando nos bañamos, que podemos hacer agradecer por el agua. Yeah. Está, te da sed, ¿por qué? Porque algo necesitas recuperar un fluido interno. Entonces eso es lo que te da el agua. Como disolvente universal, te ayuda mucho.
Es momento de hacer otra pausa. Gracias por escucharnos. Esto es Ojo de Agua, el programa del agua y la vida. Ahora es momento de una canción. y les dejo junto a Café Tacuba. Que disfruten, queridos amigos, de esta canción necesaria.
A continuación su segmento, La Canción Necesaria, Música del Agua.
Es cierto, por ejemplo, que más vale ser joven y sano que viejo enfermo. Y es verdad que las guerras del mañana serán por el agua. Pero por ahora nosotros, que somos ricos en agua, no nos mandan aviones como los que bombardean Irak, ni soldados como los que arrasan Irak. Por ahora nosotros recibimos expertos. Expertos que son tan mortíferos como los aviones o como los soldados, pero más disimuladitos. Expertos que vienen armados con las armas de la extorsión y del castigo y que nos amenazan al grito de privatización o muerte.
Gracias por seguir con nosotros. Espero que hayan disfrutado de la canción necesaria. Seguimos junto a Flavio Delgado, organizador de la conferencia del Dr. Masaru Emoto, científico japonés, que descubrió que el agua tiene mensajes ocultos, ¿no? Hemos podido profundizar algunos de los puntos que trató el doctor Masaru Moto en relación al ser humano, a la tierra y a lo cotidiano. Ahora queremos trasladar esta experiencia en relación a qué podemos hacer con el agua para bien del cuerpo y la salud. El doctor asegura que el agua, más de ser un derecho humano fundamental que todos debemos acceder, define al líquido vital con otro carácter. El doctor le da al agua un atributo más grandioso, que es el poder curativo que puede tener este recurso. En ese contexto queremos hacerte algunas preguntas que pueden desarrollarse en una reflexión más amplia. La primera pregunta es, ¿cuál es el poder curativo del agua? Y en relación a esto, ¿qué experiencias existen alrededor de este tema en el que se ha usado el agua con un fin curativo?
Bueno, el ámbito curativo es muy amplio. Desde los romanos, yo me acuerdo que cuando en un viaje que estaba en Inglaterra, podía ver cómo los romanos utilizaban los baños curativos. Estos de especie de, ahora que tenemos los como los saunas o los turcos. Uh-huh. Estos baños curativos despejan, prácticamente te relajan. Ahora, e incluso el spa significa salud per agua, o sea, salud por el agua. Entonces, externamente te ayuda mucho para todas las tensiones de eliminarlas a través del agua. Más si das gracias por esa agua, mejor todavía. Entonces,
él hacía, me acuerdo que en la conferencia hizo una especie de ceremonia con el agua y decía que hay muchas personas que se han curado de muchas enfermedades cuando se toma el agua y se da una oración y la gente, digamos, esa agua como que como registra, digamos, en sus cristales de estas bondades de la palabra, en este caso, en ese aspecto, o sea, ¿qué puede?
Él hablaba ahí un poco de lo que es la fe. La fe como una frecuencia fuerte para cambiar las cosas también que queremos hacer. O sea, el poder de las palabras, como él decía, a través de la fe. Y claro, esto es como que si a alguien le dices, oye, qué bien te veo, o oye, qué bien te veo. O sea, ese cambio de actitud te genera algo también. Entonces, bueno, él dice que no simplemente tomémonos el agua por tomarnos, sino que nos centremos un momento, unos segundos, hagamos alguna meditación previa y podemos pedir perdón al agua por haber ignorado. Y segundo, enviar amor y gratitud a esa agua, que esa agua te va a dar salud y tomar esa agua. Mucha gente ha investigado sobre esto. Hahnemann, un alemán, investigó sobre lo que es los poderes curativos en la homeopatía. Las flores de Bach también. Y eso sí ha dado muy buenos resultados. Entonces el agua en la homeopatía, el agua en las flores de Bach, todo esto afecta.
Y digamos, ¿qué se puede hacer, digamos, en las casas? O sea, ¿qué podría hacer la gente que nos está escuchando ahora para que realice estos, que le dé este poder curativo al agua, digamos?
Bueno, una cosa importante, como decía al principio, con los niños, trabajemos con los niños. Ellos van a entender más ampliamente este líquido vital y cómo cuidarlo. Ellos les llevas a una piscina y disfrutan. ¿Cómo podemos hacer un experimento sencillo? Que lo han realizado en muchas escuelas elementales. Es coger arroz cocinado, dos frascos de las mismas características con tapa, poner el arroz y cubrirlo con agua, sin que se desborde, o sea, al mismo nivel que el arroz, y en un frasco poner amor y gratitud, y en el otro frasco poner tonto o cualquier palabra negativa, con un sticker o algo así, y diariamente ir todos los días en algún espacio poner el de amor y gratitud, en otro espacio el de tonto, y mentalmente leer esto, y vamos a ver qué va a pasar las 3 semanas, se va el que está tonto, va a podrirse rápidamente. El otro, indudablemente no. Entonces, esto es como para visualmente poder ver lo que él hace en sus experimentos con los cristales, ¿no? Y entonces, hagamos esto todos los días. Si nos vemos de un espejo, digamos, gracias por la vida, o te amo, a nosotros mismos. Entonces, esa predisposición en la mañana va a cambiar mucho. Cuidemos de esa agua interna, ¿no?
Una de las críticas que se hacía, digamos, a este tema era justamente de cómo es que el agua sabe el significado de la categoría de tonto. Entonces, ¿cuál es, digamos, cómo se puede entender que el agua pueda, digamos, si quieres, receptar en sus cristales que se muestra este tema de las categorías? O sea, ¿cómo sabe que es tonto, que es bello, que gracias? ¿A qué se debe, digamos, que en diferentes idiomas toma igual el agua esas características, digamos?
Bueno, en este caso,
con la vibración.
Claro, eso es de acuerdo a la vibración que se emite.
O sea, no es la palabra en sí misma, sino es la vibración que tiene la palabra.
La vibración y, claro, la forma que tiene la palabra también. Porque hizo unos experimentos simplemente poniéndole gracias ahí. Entonces, como te decía, toda la estructura en el universo tiene una vibración. O sea, una esfera tiene una vibración, una estructura física. Esta mesa en la cual estamos, del micrófono, por más que no le... Una roca tiene una vibración. O sea, no la podemos sentir, pero vibra una frecuencia. Los átomos vibran, se están moviendo. Entonces, por eso es lo que el agua capta, esa vibración, y se expresa en los cristales. Entonces, claro, mucha gente dirá, esto es algo extraño, ¿no? Simplemente compruébenlo con lo que les digo con el arroz. Y también, yo no me lo explico todavía, pero la ciencia va avanzando y muchas explicaciones habrá. Simplemente si tú entras a una sala y te encuentras con alguien conocido y te dice, hola, Guido, ¿cómo estás? Y te abraza. Tu cuerpo, tu energía dentro se siente bien. Pero si llegas a esta sala y nadie te recibe, o mejor, tal vez no te hablan, te ignoran, ¿cómo te sentirás? Y tú puedes decir, o sea, ¿cuál es la diferencia de entrar a la sala y que el uno me abrace? O sea, mentalmente no hay una diferencia, pero claro, la frecuencia que te emiten las demás personas, sí. Entonces, claro, te das cuenta que hay algo que no lo podemos ver, no lo explicamos, pero hay.
Interesante. Por último y de antemano agradezco tu participación, Flavio. Nos gustaría que socialices con la gente que te escucha y que no pudiera la conferencia por muchas circunstancias, tal vez por el costo, simplemente porque se acabaron de enterar de que existe en el mundo un investigador japonés que con su aporte científico puede ayudarnos a entender muchas cosas y no solo entender, sino aplicar este aprendizaje en lo cotidiano, en nuestros hogares. ¿Qué recomendaciones dio el doctor Masaru Emoto a la gente que participó en la conferencia respecto del poder curativo del agua? ¿O quizás a ti te dijo algo personalmente que quieras socializar en beneficio de las personas que nos están escuchando ahora? Profundicemos un poco este tema en lo que nos queda de tiempo.
Bueno, lo interesante de este proyecto fue que, bueno, en el Museo del Agua se hizo la exposición de 60 fotografías. Mucha gente que no fue a la conferencia pudo ver estas fotografías. Se quedó en su mente y creo que eso ha generado algo, una semilla por lo menos, para que alrededor del país se pueda ir sembrando estas cosas, ¿no? Hay algo diferente que no le podemos entender. O si lo entendemos, a veces nos hacemos, como decir, nos tapamos la vista para no querer asimilarlo. Él hablaba en su conferencia de tres fases prácticamente. En principio comenzó a explicar qué está pasando a nivel mundial con el agua. Se está contaminando, mucha gente, hay mucha sequía, mucha gente no tiene acceso al agua. Mucha gente está muriendo por un consumo del agua no buena, no contaminada, digamos. En la segunda fase, él explica cómo los experimentos de él han surtido efecto en sus fotografías, cómo hizo el experimento. La tercera fase explica lo que te decía, el hado, que es la resonancia, la vibración, la similitud, cómo eso va afectando el entorno. Y al último nos hacía una interesante reflexión, en la cual, si podemos ver, como te decía, en los niños son el futuro de la humanidad, él quiere trabajar con los niños. ¿Por qué? Porque ellos de aquí a 10 años van a ser los gerentes de las empresas, a 15 años, 20 años van a ser la gente que va a estar alrededor del mundo. Entonces, respetemos el agua, lo que él dice. ¿Qué puedo hacer en mi casa? Si tal vez no puedo impedir una contaminación del agua. ¿Qué puedo hacer en mi casa? Coger el agua y agradecer por el agua que está en ese momento, que puedo tomarla, agradecer con mucho amor y decir, como te decía.
Y defender, pero, el recurso, ¿no? Porque claro, también, o sea, a ojos, digamos, del mercado, es un bien, que un recurso que se lo ve con ojos, digamos, de privatizar el recurso de... Entonces, por un lado está el tema de la contaminación, pero también por otro está el tema este de que, claro, acceder al recurso, pero para que se vuelva un negocio, digamos, en ese caso también defender el agua que nos...
Claro, produce, y ¿no? Como te digo, la mejor defensa, si estás dentro de esto, es agradecer por ese recurso, enviarle mucho amor. Esa energía se va a expandir, porque el agua fluye, se va por todo... El agua que había hace 1000 años es el agua que estamos tomando ahora.
Bueno,
esto es un poco la reflexión que se queda ahí en el aire para todos.
Gracias, Flavio. Gracias por estar aquí con nosotros en Ojo de Agua. Y es momento de terminar el programa. Y bueno, pero antes les vamos a dejar con una canción de Corcovado, que es un grupo español. Este es Sangre de Perro. Agradecemos la participación de Flavio Aguirre y de todas las personas que nos acompañaron hoy. Les espero el próximo martes de 9:30 a 10:30 de la mañana en Radio La Luna 99.3 FM. Esto fue Ojo de Agua, el programa del agua y la vida, una producción de Acción Ecológica para el Ecuador y el mundo. Gracias.
A continuación su segmento, La Canción Necesaria, Música del Agua.
Es cierto, por ejemplo, que más vale ser joven y sano que viejo enfermo. Y es verdad que las guerras del mañana serán por el agua, pero por ahora nosotros, que somos ricos en agua, no nos mandan aviones como los que bombardean Irak, ni soldados como los que arrasan Irak. Por ahora nosotros recibimos expertos que son tan mortíferos como los aviones o como los soldados, pero más disimuladitos. Expertos que vienen armados con las armas de la extorsión y del castigo y que nos amenazan al grito de privatización o muerte.
Será de día, todo el suelo de la ciudad, sangre de perro en mi sangre de perro y en los árboles artificiales de Navidad. Hoy es año nuevo, un ciego me mira sabiendo que mi cabeza está triste huyendo del tiempo. Hoy es año nuevo y parece un viejo sin carne, pero viviendo contento en la magia marchita del rey Gaspar. Sangre de perro en la niebla de la carretera, de perro en los grifos, sangre de perro en los vasos, sangre de perro en los ríos, sangre de perro en tus piernas, sangre de perro en tu sangre de perro y en los árboles artificiales de Navidad, de Navidad. Sangre de perro en ningún perro, en tu gasolina, en tu ropa, en tu edad. Y el año comienza enamorado, y los perros se han ido del mundo, robando todas las bombillas, dejando corazones destrozados y niños abandonados en charcos de lluvia hirviendo. Y me falta un beso y eso hay que...